es Yamari.
Ella es Ale Goncalves.
Y este es nuestro especial de Halloween.
Exacto.
Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Ron Diplomático,
Whiplash Agency,
Envíos Pack Forward,
Ocean Travel,
Ellen Benjes Realtor,
Milanesa Dolphin Restaurant and Bar. Bienvenidos al episodio 122 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, que como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
Descubre Diplomático.
Happy Halloween, niñitos. Bienvenidos. Directamente desde Maria Perm Studios en Aventura, Florida, arranca este podcast que ustedes pueden consumir episodios nuevos todos los martes, jueves y sábado a las 7 de la mañana en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts y Audioboom. Y nuestros videos en YouTube que aparecen todos los mediodías, hora Miami de esos días, pues, obviamente.
Y que si ustedes no están viendo en este momento porque lo consumen de cualquier plataforma auditiva, es momento de ir a verlo.
Es un programa que tienen que ir a ver. Pero antes de explicarles para aquellas personas que no nos están viendo todavía, les recordamos que este es un programa que se produce gracias a Connector Media House. Y que invitamos a que pasen por nosreiremosesto.com, nuestra página donde pueden comprar las entradas a todo nuestro show. Gira aniversario ahorita en noviembre en Miami, Orlando y Nueva York, que ya quedan muy pocas entradas para todas esas funciones. Luego, en diciembre, estaremos en Ecuador, en Quito y en Guayaquil, el 4 y el 6 de diciembre, respectivamente, que ya va media sala en cada una de estas. Muy bien, Ecuador.
Fantástico.
Activos. Y luego, a partir de enero, arranca nuestra gira por Estados Unidos. Todo eso lo pueden hacer en nosreiremosesto.com, gracias a nuestros amigos de Whiplash, que son los encargados de llevarnos nuestra página y nuestro timeline en Instagram.
Estás muy acelerado, y Marino suele ser tan acelerado.
Ahora sí, por favor. Pues, nuestros disfraces de Halloween. Bienvenidos a nuestro especial de Halloween. Para aquellas personas que estén no estén viendo, pues, Jean-Marie está disfrazada de Alex Goncalves. Y a ver, ¿cómo? ¿Cuál es el? Describe el disfraz de Ale Goncalves.
Acabo de descubrir la cara. Me muero. Hay que ser con mandíbula. Se me ha olvidado que tú tienes
que tienes que levantar la ceja también. Vete, como un Ale Goncalves.
En perico.
Ajá, ¿cuál es el disfraz? O sea, ¿cuál es lo que necesita alguien para disfrazarse de Ale Goncalves?
Pelo, Alex Goncalves.
O sea, exacto. Si eres una mujer, una peluca de hombre.
Exacto. Chivita.
Hay que
chivita con chivito. Marcador. Exacto. Pelitos separados.
Exacto.
Pelitos separados entre sí.
Lentes de pasta.
Exacto. Importante. Sin ningún tipo de...
Sin ningún tipo de aumento.
De fórmula. No, exacto. No tienen fórmula. No. Tienes que usar una camisa blanca debajo, franela blanca. Camisa de cuadro.
Negra.
Sí. Blanco, negra.
Y camisa de cuadro.
Epa, y el reloj.
Y el reloj Casio viejito.
El reloj Casio.
Ahí está.
El disfraz del tío Alex.
¡Sí! Ahora, el disfraz de la tía Yangma consta de una peluca rosada que me siento... ¿Ustedes cómo se...? Le damos la bienvenida a los patroncitos live que nos están viendo en la grabación y están cuajados de la risa.
Los patroncitos están gozando.
¿Cómo llamaba a esta niña que tenía un programa infantil que tenía que ver al pelo, pelo rosado y tenía, había, o sea, había otro que era como drogadicto y vaina?
Están súper empepados todo el tiempo.
Lazy Town.
Lazy Town.
Peluca tipo Lazy Town. Los lentes Santorini que vende Yamari con su cadenita.
Con las cadenitas respectivas. Exacto. Que también estoy vendiendo con los lentes.
Blusita hippie. Blusita. Y mucho
cosita. Vainita que suena.
Pero sí estoy de acuerdo con los peitositos light. Me falta teta.
Tienes tremendas tetas ahí, papi. Se va a meter en este momento. La almohada de Pichu. Coño, pero esas tetas no me dejan bien parada.
Marica, ahí sí está.
Ok, entonces esas son mis tetas.
Tócamelas.
Tengo unas tetas. Hay que hacer. Espérate, que esto es un meme.
Qué gran momento.
Tíralo. Solté la cara y todo.
Internet es tu trabajo. Y de hecho, como siempre, para los patroncitos live, les hemos dejado una encuesta en la transmisión que este es un debate que tiene años. En Halloween, ¿uno se disfraza solamente de cosas que dan miedo o de cualquier vaina? De cualquier vaina. Ustedes, los que nos están viendo en YouTube, también pueden comentar o nos manden su comentario a través de redes sociales. Si ustedes dicen, no, nada más en Halloween, vaina muerto, zombie, momia, sangre o, marica, vaina putica, cualquier putica.
Putica siempre. Putica siempre. Allí donde haya la oportunidad de disfrazarse, las mujeres siempre aprovecharemos la oportunidad de putear. Pero,
¡piro!
¡Piro! Halloween, yo pensé que sí, que era como puro muerto, pura sangre, puro tal. Pero creo que va de realmente hasta de originalidad. Viste que hay gente que está haciendo unas vainas increíbles.
Siempre hay disfraces maravillosos.
Maravillosos.
Y siempre hay como el disfraz de la temporada. Definitivamente esta temporada es el Joker. El nuevo Joker.
El nuevo Joker.
Porque ya el anterior, ya el de Heath Ledger, ya se llevaba, se acostumbraba a que apareciera en Halloween.
Viste, hoy vi uno que me encantó, que era un tipo con un poco de cajas de cereales pegadas en la espalda.
No.
Serial Killer.
Me encantó.
Juego de palabras, cereal.
Bueno, ustedes decidan que qué
se
disfrazan.
Asesino en serie, por exacto. Ahí viene el chiste.
Y si ustedes consiguen que su pareja haga esta mamarrachada, disfrazarse de su podcast alcohólico de confianza, mándenos la foto para ponerla en el próximo episodio y también que aparezca en nuestras redes sociales. Así que si ustedes logran el disfraz de Nos Reiremos de Esto, de sus tíos alcohólicos de confianza, incluye ron, obviamente. Diplomático, by the way.
Sí,
exacto.
Atención, activo
pilas. Uh-huh. Entonces manden su foto de disfrazado de tío.
Este. Okay. Otro disfraz que me encantó.
Parezco a mi mamá, déjame decirte. Ajá.
Tu mamá divina con unas tetas ricas.
Bueno, buenas tetas.
Qué feo. La de tu mamá, sí. Qué horrible. Este. ¿Qué? Otro disfraz que me encantó.
Ajá.
Un perro con una caja encima que dice ambulancia.
Ah, eso estuvo
bien. Y lo ponen a llorar.
Porque aparte de hacer. Eso estuvo bueno.
Lo amé.
A mí me gustan mucho los disfraces de mascotica que hacen la ilusión de que están en dos paticas nada más. Como el de Chewbacca.
El de Chucky.
El de Chucky, que se volvió viral hace unas semanas.
Increíble.
Ese estuvo muy bueno. De hecho, estoy buscando qué le compramos a Conan para disfrazarse.
El que es un gatito que lo visten de pirata.
Vaina,
quítate, lo es insoportable. No puedo.
Periquito.
Finjo. Quítate toda esa mierda.
No, yo voy hasta el final. No, porque un disfraz hay que llevarlo nerviosa. Hasta el final. Deja. No, déjame.
Eso no lo uso para adelante.
Eso es más... Sí lo usas para adelante. Si lo usas para adelante, busca tu historia y revísate. Revísate.
Los llevo para atrás siempre. Se ve adelante nada más los costados. Bueno. Eso, ¿ves?
¿Ah, sí?
Yamarí.
Marica, demasiado tía. O sea,
sí, bueno, pero soy la tía Yamarí. No en vano jugamos
¿qué
con
se
eso.
Siente que tengo el pelo más rosado que el tuyo?
Y más largo.
Y más largo.
Y más terso.
Búscame
más...
una tijera.
Ya mismo. Si lo vas a hacer, hazlo realista, no joda. Otro disfraz que me gustó de perro es un perro de estos que tiene como mucho ¿cómo se dice? Como dreadlocks de pelo.
Ajá.
Y le pusieron como un palo al lado.
Ah, como si fuera una estopa.
Una mopa.
Una mopa. Estopa no. Mopa.
Mopa. O coleto o zampazo.
Lampazo
es que le dicen.
Lampazo en Maracaibo le dicen así.
Y en Puerto Rico. Le dicen.
Bicho.
Mapo. El mapo.
Es el bicho. Huele bicho, mamá bicho.
El mapo.
Mira, un montón de cosas que me gustaría decirles en este episodio. Lo primero es, estamos, la verdad, estamos sorprendidos. Porque, bueno, siempre la envidia genera cosas maravillosas.
No sé para dónde quieres ir.
Como ustedes saben, este grupo de los Patroncitos Live tienen un grupo de WhatsApp. Entonces tienen un grupito de WhatsApp.
Eso
tienen,
no es envidia.
Tienen certificado, tienen toda vaina. Es una gente que se...
Tienen como carné de miembro.
Nuestros amigos que no son Patroncitos nada, acaban de hacer un grupo de WhatsApp que se llama Peloncitos Plus. Como de pelando bola. Y de hecho, ya hicieron un logo donde están como sacándose vainas.
Dinero en los bolsillos.
Exacto. Yo no tengo ni idea de cuánta gente puede haber en un grupo de WhatsApp y cómo convive un grupo de WhatsApp. Si yo tengo un grupo de WhatsApp que el máximo son que sí, 10. No,
familia.
Yo creo mucho. Sí. Y lo ya tú dices,
el que más tiene, creo que tiene 7.
Exacto.
Creo que es el que tiene más gente.
No. Yo el máximo que yo tuve en la vida fue los de Food Gordito. Ya ven como 34 carajos.
¿Ya no lo tienes?
No, yo me salí
de esa gente. ¿Te saliste?
Sí.
De esas gentes.
Ya me dejé salir.
Porque ya entonces, no eres gordito, claro.
No, ya no soy gordito. No, ya me fui a Venezuela. Y la mitad de ellos también. ¿Qué estás haciendo? Siéntale a Alejo Calves, maldita. ¿Qué es eso? Te dando como un ataque. Ya me hace yo de llamarillo también. ¡Paridos por el culo! ¡Mira!
Coño, pero aléjate del micrófono, yo lo hago.
No lo haces nunca, ya siempre. Bueno, en fin, saludo a los Peloncitos Plus y su grupo de WhatsApp. Gracias, muchachos, gracias. Y bueno, como también vieron en redes sociales, nosotros el día de ayer, no hoy que están viendo este programa, sino el día
martes,
tuvimos el honor de asistir o de estar en la sesión de foto de la portada de la revista OK Magazine Venezuela, donde... nos eligieron como los más exitosos del 2019, mamahita. ¡Venga! Tú puedes creer eso. Tú puedes creer. 10 personalidades venezolanas fueron elegidas para esta portada que sale en diciembre. Así que le queremos mandar un abrazo a todo el team de OK Magazine, a nuestro amigo Alejandro.
Alejandro Trémola.
Trémola, a todo su equipo, al fotógrafo Jesús, a todos los que estuvieron allá. Esta sesión se tomó en dos partes. O sea, éramos 5 y 5. A nosotros nos tocó con Mau y Ricky.
Lazo
y nosotros dos.
Y nosotros dos, exacto.
Exacto. Lazo, bueno, ya viejo amigo, que de hecho estamos cuadrando de si antes de irse vuelve y repite, hacemos un segundo volumen 2. Claro. Volumen 2 con Lazo. Ahora, Mau y Ricky, yo no los conocía. Ustedes ya saben que son los hijos de Ricky, de Ricky Martin. No, estamos muy chiquitos todavía. De Ricardo Montaner, y que ahora son unos cantantes muy exitosos.
Mau y Ricky yo sí los conocía de cuando tenía el programa de radio con El Gato, en Caracol Radio.
¿Aquí en Miami?
En Miami, en el que duré 3 meses. Antes de que me votaran. Ajá. Y los entrevistamos una vez y son unos tipos, viste, que son súper cool.
Son buena onda, pero mira, fíjate esto. A nosotros nos mandan, a ti te pusieron un vestido increíble, viste.
Douglas Tapia, diseñador del vestido que un yo vestido lucí divina, como una princesa.
Y Roberto Ramos, chicos.
Roberto nos maquilló. Y Miguel Ángel, que me ayudó con mi pelo y me lo cortó un poquito más atrás para que cayera más hacia adelante. Estamos manejando.
Entonces nosotros los hombres nos dicen, pónganse algo blanco y negro elegante.
Como un traje. Pónganse traje.
Un traje. Entonces a mí me dijo, bueno, pero mantén tu estilo. Yo decidí, bueno, listo, no voy a ponerme el corbata. Me pongo un pañuelito rockero acá y mis lentes estos amarillos Nipa.
Y ya fue.
Que también el ¿cómo se llama? El disfraz de Legón Carlos también puede funcionar con esos lentes, por
si acaso. Sí, y mi disfraz puede funcionar sin ningún tipo de lentes de sol porque yo no uso lentes de sol.
Pero para hacer siempre podcast. Andes en tu historia con estos lentes.
Porque estoy en la
calle. Y son promoción.
Eso, bueno. Esto hazme más, publicidad de Santorini.
Más Jean-Marie.
Pueden encontrar el link para comprar en mi bio. Envíos a todo el mundo.
Fíjate lo que es el reggaetonero famoso. Que Mau y Ricky, ¿cómo fueron vestidos Mau y Ricky para la sesión de fotos?
¿Cómo les dio su gana?
O sea, ¿cuál es Mau?
El que tenía la braga como ese negra. Ese es Mau.
Mau se puso una braga negra.
Muy ya. Cool, un overall.
Un overall, sí. Y unas botas de Dr. Martin.
Estaba muy, muy cool.
Y Ricky se puso una camisa sin, con un solo botón.
Porque él tiene mucho peor con la tetilla. Le gusta mucho mostrar tetilla. Que está bien, se le ve bien. Tiene buen estilo. Pero sí, lo que Lazo era como que... Pero a mí me dijeron que yo tenía que venir en traje. Estaba como un poco molesto porque...
Pero lució sus lindos tobillos que...
No dejó chiquito, de llevar su estilo.
Brincaposo. Él dio un nivel brincaposo más. Porque a mí me gusta de repente. Yo sí muestro tobillo. Me remango sin blue jeansito un día.
Yo te he visto.
Una cosa. Pero
te haces un tubito.
Exacto.
El bien conocido tubito.
Exacto. El nivel de Lazo, ya casi de rodillas se veía.
Sí.
Era como un Pharrell Williams en tortito.
Es como 7 u 8 dedos de canilla.
Bueno, y compartiremos la portada junto a Viviana Givelli, Katie Angel, Fefi Oliveira, Erika. Siempre me cuesta el apellido de Erika. Erika, no es Joshua, por si acaso, pero Caesar, que está acá en Telemundo, y me falta el nombre del cocinero, que no es cocinero, pero es un cocinero que está en la cosa. Igual.
Si yo estoy jugando a ser tu personaje, debería estar un poco más informada, pero fíjate que ni siquiera cuando finjo. O sea, no sé, Alex.
Ay, mira qué buenas tetas tengo.
Tócatelas mucho. Tócate mucho tus tetas. Pero bueno, sí. Fue muy gratificante poder estar en esa sesión de fotos y de verdad estábamos muy contentos. Además, te voy a decir, yo estaba contenta dos veces. Yo estaba contenta primero por llegar, porque es como que uno siempre veía esa revista y nunca estábamos entre los más
exitosos.
No solamente
que no estábamos los más exitosos, sino que yo recuerdo haber visto la última edición, porque aparte la foto es glamorosa, un peo, todo el mundo elegante, pura gente.
Meme de uñas.
Entonces, no solamente uno dice, coño, qué más lástima que no estoy, sino que tú decías, yo nunca, o sea, ya.
Sí, ya fue.
Ya fue.
Fue un tren que nos pasó.
Exacto.
Yo siempre pensé que había sido un tren que se había ido ya.
Y nos lanzan esta sorpresa.
Pero de los dos, marico.
No, marico, por un podcast, tú puedes creer.
O sea, por eso te digo que estaba feliz por dos veces, porque estaba feliz de estar yo y de estar contigo, bebé.
Claro. Entonces ustedes dirán, bueno, cuando pasan este tipo de cosas que siempre agradecemos, aunque el éxito siempre es más con ustedes, con el público, con la gente que nos sigue. Ustedes dirán, bueno, ahora que han llegado y los han nombrado como los más exitosos del 2019, ¿qué? ¿Ustedes se los van a dedicar acaso a la gente que los envidió o a la gente que le dijo cosas malas? Como a este pana que nos hizo aquel review larguísimo a comienzo de este podcast y que nos tiraba a matar. O como aquella comediante que dijo que nosotros estábamos buscando era likes y comentarios y que nuestra carrera había acabado. O como aquellos fanáticos de aquellos reggaetoneros con el bebé con nombre raro que no sé qué decían cosas bien. No, nunca me vamos a mencionar a esa gente.
No.
Ni nunca le vamos a...
De hecho, no lo acabas de hacer.
No.
No acabas de hacer eso, amigo. Está bien. Pasaste de largo.
No. Como yo lo puse una vez, puse un tweet. Uno le ha echado mucha bola para estar dedicándole logros a gente que no te quiere.
Al oscuro.
Exacto. No. Vamos, uno le dedica las cosas bonitas que nos están pasando a ustedes, a los que nos ven toda la semana, a los que nos apoyan en Patreon, a los que nos dan like, a los que nos comparten, a los que le, a que los... Guste esto, a ustedes que va dedicado esa portada y ese y todo lo que vamos a seguir haciendo porque no pare, sigue. Salud, bebesos. No joda. Ahora bien, Halloween. ¿Cómo se prende esto?
Tú estás diciendo todas las cosas bonitas, yo no estoy diciendo nada bonito.
Pero de adelante, es tu turno, Alex.
Esto yo sé que es más divertido para mí que para el que lo está viendo, pero es hacer la cara de Alex. Me divierte horriblemente.
Ajá, termina así, algo bonito.
Algo bonito. Ya, gracias. Los micrófonos son tuyos.
Mira, por ejemplo, ayer me pasó algo muy, muy gracioso, porque una vez más con el temita de lo que ocurrió con José, que check. Ya tenemos rato que no hacemos los checks de José Rafael, ya en los últimos tres programas.
Y cuando estábamos apretando esas nalgas para no mencionarlo porque no podíamos hablar de él, ¿te acuerdas?
Sí, no jodas.
Y que como diría un amigo nuestro muy...
No, y otra vez hicimos que si un live, vamos a hacer un live, y lo que era el comentario de Herbura, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? Dice, coño.
Sí.
Luego de que ocurrió lo que ocurrió y lo que dijimos de cómo guardamos el secreto y no sé qué tal, bueno, ya salió algún tipo de prensa que ustedes ya saben, que ya lo hemos hablado, bueno, como que indignados por las cosas, como habíamos tratado el asunto, tal, y lo cual Led, yo y un montón de otros comediantes dieron su punto de vista sobre, oye, la pésima posición de alguna prensa venezolana con respecto al caso José Rafael, ¿no? Ayer, creo que fue, ¿no?, mientras tomaba una foto, apareció una entrevista que dio José Rafael donde cuenta todos los detalles de lo que le ocurrió. Cosa complicada y un cuento muy rudo. De cómo sobrevivir en una cárcel sin hablar inglés, donde compartes con narcos, compartes con asesinos, compartes...
Con violadores.
O sea, un asunto que capaz a alguno le dará... Porque uno piensa en José Rafael y uno piensa en risa, pero para nosotros no era nada fácil imaginar a nuestro compañero en esa situación.
Con su trajecito de rayas.
Y otra cosa que también se habla en esa entrevista, y es algo por lo cual el silencio fue muy importante, era por la situación que se podía dar con José Rafael de ser deportado a Venezuela. Eso era lo más, eso era el susto más grande que teníamos todos al lado de ese caso. Porque José Rafael fue detenido en los Estados Unidos siendo venezolano y viviendo en México. Imagínense.
Sin residencia, pues.
Exacto. Entonces, a la hora de, bueno, como tú dices, acá en los Estados Unidos no tiene que por qué mantener un preso si no es suyo.
Lo mandan a su país de regreso. Su país de regreso es Venezuela y él tiene orden de captura en Venezuela. Uh-huh. Y además se recuerdan todos los tweets y todas las vainas que hace José.
Bueno, usted ya sabe lo que le iba a pasar, ¿no? Que afortunadamente no pasó.
Ese era uno de los sustos grandes.
Bueno, esa entrevista está, lo pueden buscar en su timeline. Nosotros le dimos RT. Y de repente, nuestros queridos amigos de la patilla hacen como que repostean. Pero antes de repostear el artículo...
retuitean.
No, porque en la página ponen el artículo, pero antes ponen, o sea, este periodista dedica unas líneas donde el artículo comienza así. Aunque algunos comediantes y Alex Goncalves como que criticaron la posición de la prensa, o sea, como que yo no, considerándome a mí como un no comediante. O sea, tú lees ese como arranca ese artículo y es como si lo hubiera escrito un niño de 13 años.
A mí más bien me pareció, o sea, no sé cómo está escrito porque no lo estoy oyendo de tus labios. Pero me suena súper cool que digan los comediantes y Alex Goncalves porque es como que te están dando un puesto privilegiado.
Bueno, yo lo que pasa es que
yo siempre viendo el vaso sí. Medio lleno porque ahorita soy Alex.
Lo que pasa es que exacto. Lo que pasa es que interesante es que el día de hoy editaron esa parte. Porque la
borraron.
La borraron. Alguien me dijo que la borraron, ¿no? Entonces.
¿Pero tú lo tienes por ahí guardado? ¿Le diste RT? ¿Cómo fue?
Bueno, mucha gente me mandó como el caption de cómo escribieron la vaina. Este fue el primero que Israel Rodríguez pone. Siempre sale a mencionar a Alejandro Carlos, ¿no? Este es el artículo de La Patilla. Que lo escribe, ya les voy a decir acá, que según me dijeron, Carlos Arana, y según supuestamente es maracayero, traición. Traición maracayera, de paso, porque yo no le hice nada. ¿Ves? Entonces, aquí comienza esto, pero aquí estaba el ¿cómo se llama? La puntica.
¿Estás seguro que fue el mismo que escribió ese artículo y que lo corrigió
sí.
también?
Bueno, porque no le quitan su, ¿cómo se llama? Su autoría. Entonces, pero alguien puso, le hizo el caption para que tú veas.
Chimbo, como siempre me ignoran. O sea, yo no estoy en este podcast. Yo no dije que deseaba que me sabía mierda. Utilicé la palabra me sabía mierda. No, yo no valgo.
A ver.
Yo no juego.
Mira, pero te voy a decir una cosa.
Yo no merezco su atención.
No, ya, Mari.
Ni un poco de odio.
Te voy a decir una cosa. Entonces, coño, ¿cómo uno no va a criticar el trabajo de cierta prensa? Porque cuando
¡ay, Alex, déjalo ir!
Cuando manejan la vaina como si fuera un pique de carajitos de 13 años.
Pero what the fuck, no te importe.
No, a mí no me importa. O sea, me pareció, a mí me dio mucha risa. ¿Tú sabes cómo soy yo?
Marico, ya.
Igual, traición maracayera.
Además, es que ya, o sea, no, a ver, ya está el logo de...
Aquí está el logo de...
¿Cómo es? Peloncitos Plus.
Peloncitos Plus.
Nos reiremos de esto. Qué belleza ese logo. Está hermoso.
Mira, acá dicen que Chris, oye, Alex, está sexy, yo le meto.
¿A cuál de los dos, Alex? Ahora me confundes. ¿Al que estoy interpretando yo o al que me está interpretando a mí? A los dos, dice. Le meto a los dos. Buena respuesta.
Mira, Halloween. This is Halloween. ¿Te gusta disfrazarte?
Por lo visto, creo que no. Porque
yo no he visto ninguna foto tuya, un throwback de Jean-Marie enfermera, Jean-Marie momia.
Es que acuérdate que cuando nosotros vivíamos en Venezuela tampoco es que vendían disfraces muy cool. Todos eran
pero hay gente
la
que
enfermera
tiene...
puta, la gata puta, la bueno, diabla
¿te
puta.
¿Te has disfrazado alguna puta de esa?
No, porque yo, tú sabes cómo soy, puta por dentro.
Solo puta y ya.
Puta sin profesión.
Puta desempleada.
Puta
no, porque
podcast.
Siendo puta es un trabajo.
Puta bueno. Podcast.
Puta podcast. Salud.
Ay, qué bello.
Todas las putas de podcast. Sería un gran podcast. Un podcast
hay
de putas.
Hay más putas de Instagram que putas de podcast. Hay que ser honesto.
Es verdad. Bueno, ya yo te he contado las veces que me he disfrazado.
De zorro y zorro.
No, soy de niñito. De Batman me disfrazé una vez, que ya te conté que compré un disfraz arrechísimo. Y,
ok, pero aparte de este ridículo, ¿qué estamos haciendo hoy?
Este disfraz es increíble, vamos a decirte.
Esto, ¿sabes que yo mañana, ¿sí? O sea, mañana, que es en el momento que ustedes están viendo este o escuchando este podcast.
Ajá, hoy 31 de octubre.
Exacto, hoy 31 de octubre en TV Venezuela se supone que es un programa donde estamos disfrazadas.
Ajá.
Y yo quiero estar disfrazada de ti.
No, pero te van a disfrazar de otra cosa.
Me van a disfrazar, adivina.
Disfrázate de...
De Caterina.
Disfrázate de...
Caterina, ¿es ese? ¿Cómo sí. es? Las no, muñequitas.
Caterina Valentino. Saludos.
No, vale, las que son la de... Sí, la de el Día de los Muertos. Exacto. ¿Caterina?
Sí, una es Caterina.
Ok, me van a disfrazar de eso. Es demasiado obvious.
Puedes disfrazarte de continente latinoamericano. Pura llama, puro peo, puro dictadura... Puro feo. No, ¿sabes cuál disfraz ha causado sensación?
¿Cuál?
Los lamentables hechos ocurridos en Santiago de Chile. Pero en medio de las manifestaciones está el Dancing Pikachu. El Pikachu que baila. ¿Tú no has visto? Que
no.
Se ha vuelto viral. Una mujer que se disfraza de Pikachu, pero estos disfraces que son inflables. ¿Sabes? Entonces, ha estado en todas las marchas. Es como nuestra... El señor del papagayo.
Es una Pikachu.
Exacto, es como un personaje ya clásico y se ha vuelto viral de las manifestaciones chilenas.
Es como, viste, es que todo el mundo tiene, todo el mundo, un disfraz de un dinosaurio y está como inflado. ¿Cómo mantienen ese disfraz inflado?
Porque tú lo inflas y aguanta y ya.
Ah, lo inflas.
Claro. Que es el del dinosaurio que
se mueve así.
Y...
Oh.
Dice por acá que tiene un ventilador. ¿Eso tiene un ventilador en serio? Yo sí. Creo que el tulo es a punta de
no,
baile
sí,
y listo.
Tiene un ventilador, no. Tiene una vaina que lo mantiene así. Pero lo que no sé es dónde te conectas el ventilador.
Mira, aquí dicen que agárrele las tetas a Alex. Ok.
¡No! Es verdad.
Agárrame las tetas, anda. Pero bien.
Las tienes suavecitas.
Agarra las tetas, sí. Estoy como recién preñada.
Las tienes burda blandas. Y cuadradas.
Mira, es hora que echemos cuentos de terror. Deberíamos echar cuentos de terror.
Echemos cuentos de terror.
Sí. ¿Quieres que apague la luz? Apague la luz.
Voy.
Para poner el
el mood.
El mood. Nada, pero con este yo creo que tenemos.
A ver. Porque estamos aparte grabando de día.
No se logra mucho.
No se logra mucho, pero aquí está. Historias de terror.
Había una vez un país próspero. El chavismo, fin.
La peor historia de horror, de terror del mundo. Había una vez Venezuela y luego Chávez.
Ya.
Se acabó. Fin.
20 años resumidos en 4 palabras. No es gracioso. Lo que está pasando no es gracioso.
It's not funny.
No.
But it's kind of funny. No.
Ay, ay, ay.
Había una
ahora
vez.
Tú. Ahora tú, una historia de terror.
Una historia de terror. Ajá. Contaba la historia de una pequeña niña que llegaba al punto de migración y de repente...
¡Esa soy yo!
Se dio cuenta que su visa chilena ya estaba usada. Y la llevaron al cuartico. No, solo tuvo otro cuartico.
No, estoy haciendo a la mujer esta que hacía los ruidos en el avión. Que hacía... Y después hacía...
Que todo el mundo te empezó a decir que sí, tenía Tourette.
Síndrome de Tourette.
Tourette. Pero yo no sé. O sea, pero mi concepto de Tourette...
Yo no sé, hay que empezar siempre con
yo no sé. Yo no sé, exacto. Este es el podcast de yo llamarse yo no sé.
Yo no sé.
Pero yo tenía entendido que el Tourette... nada más dices palabras...
corríjanos, patroncitos
live. Groserías así de repente, como ¡pene!
Y o sea, movimientos.
Eso lo aprendí en...
Como tics grandes.
500 Days of Summer.
Eso es Tourette's también, los tics grandes, los tics que son burda de fuertes.
Dice sí, que son tics nerviosos.
Tics nerviosos y que pueden incorporar palabras también.
Ya se acabó el momento de terror.
Oh.
Prende aquí la luz.
Ok.
¡Alex!
Se me están cayendo las tetas, tengo que ir a operarme. ¿Cómo se llama tu cirujano?
Krulik, Bernardo Krulik.
Ok. Acá dice, ¿qué dicen por acá? Ese Alex es carnívoro que se come un pedacito de carne. Ah, te comí carne.
Pero ¿por qué son tan de verdad? O sea, les voy a dar delete. No pueden ser así.
Mira, una vez, una de las maldades que yo hice alguna vez a mi hermana fue que...
¿Tú juegas con tu reloj también cuando estás acá, verdad?
No.
¿No?
Okay. Yo siempre me pongo mi reloj. Mira, yo no sé por qué a uno de adolescente le da... por jugar a la Ouija. Que aquí ya jugamos a la Ouija, ¿verdad? Aquí, hicimos con las
con
monedas.
Las monedas.
Queremos repetir hoy.
Mi carrera muerta estaba allí presente.
Es verdad que hablamos con tu
fue
carrera.
Fue la única que salió.
Con tu carrera muerta. Y...
Qué buen día.
Ah, entonces... pero había ese queso de jugar a la Ouija. Yo nunca jugué a la Ouija con la...
De la verdadera.
La Ouija verdadera.
No, yo tampoco. Me da mucho miedo. Pero sí jugué con la del papel. Hacías papel, o sea, ponías las A, B, C, D en el papel, sí, no abajo, y hacías como un circulito o cualquier vaina y lo movías así. Y la verdad es que no era tan real.
¿Tú te acuerdas de Charlie? Que también se volvió popular. Que eran dos, ponían dos lápices acá.
Okay.
Entonces ponías encima de un cuaderno, entonces era como sí, no. Entonces le decías Charlie, no sé qué vaina.
Y se movía.
Y el lápiz se movía. Claro, el truquito es que alguien soplaba el lápiz. Ya se movía para internet. O sea, es como uno de los trucos que a mí más me gusta de internet, que es el truquito de la botella de agua.
El de que después
y la moneda. Exacto.
Son de los mejores.
Ese es de los mejores.
De los mejores que hay.
Y no lo he hecho, no se lo he hecho a nadie, pero me gustaría alguna vez. ¿Lo han visto? Que alguien viene con una moneda, entonces supuestamente es un truco más, llegar a una botellita de agua de plástico, entonces supuestamente la pone, o sea, pone la
sobre
moneda
la
y pone la botella sobre la moneda y dice, hace unas palabras y dice, ahora vas a ver que la moneda está dentro de la botella. Hace que la persona se incline y ponga el ojito en el baño y tú le echas el chorro de agua. Como cuando acabas y no avisas.
Exactamente igual. Pero hay que aprovechar que no está tan de moda, lo puedes hacer, ya la gente creo que cae. Porque cuando está muy de moda algo, la gente está pila, está activa. Pero ahorita creo que sí. Ahorita sí creo que puedes hacerlo. Mira este. Con estos dos lápices que no tienen... Toma, apriétalos.
Ya, que tengo ganas de cortarme el pelo. Hasta el final. Manden su foto de su disfraz de Nos Reiremos de Esto. Por favor, queremos que se disfracen de Nos Reiremos de Esto. Háganlo en la casa. Sus perros, sus bebés, sus niños. Que lo vamos a poner en el episodio que
perro,
viene.
Nos Reiremos de Esto. Tienen que ser dos perros.
Oye, que mañana arranca nuestro mes aniversario. Un año más en tu...
vida.
Ya le vamos a decir que tenemos planeado para ese mes.
Okay.
Ajá, ¿qué hago?
Pégalos por las
con las puntas.
Estamos usando dos lápices que no tienen punta todavía.
O sea, no se ha sacado punta.
Agárralos, estos lápices. Agárralos y apriétalos entre sí. Ajá. Pero ya va más lejos.
Ok.
Ajá, apriétalos. Duro.
Okay. Ok. Para aquellas personas que no están viendo el video.
Ajá, no puedes dejar de apretar, ¿ok? Okay. Uh-huh. Uno. Yo estoy dando vueltas un lápiz alrededor de esos dos lápices que Alex está apretando entre sí. Dos. Ok. Tres. Cuatro.
¿Qué irá a pasar?
Manténlos. Cinco.
¿Qué irá a pasar en este especial de Halloween?
Siete.
Te nos reiremos de esto. Nos asustaremos de esto.
Diez. Ahora sepáralos lentamente.
No puede ser. Me costó. ¿Qué ocurrió?
No lo sé, pero es magia. Lo hacíamos en quinto grado.
Esa no es mi cara, Yamari. Yamari intenta como sacar, pero se quiere como dislocar la quijada para hacer que eso. Dicen por acá que es magnetismo, que lo que acaba de ocurrir es magnetismo.
Whatever. ¿Quién quería la explicación real?
Mira, ¿qué te da miedo a ti de niñita, de chiquita?
Porque, qué, ¿sabes?, buena pregunta me acabas de hacer.
Tiempo. Aparte de fracasar.
Eso no lo pensaba cuando era chiquita, eso fue más de grande. Y dadas las experiencias. Escucha.
Dime.
Cuando yo vi...
Dime, Alex.
Llamaría, escucha. Uh-huh. Cuando yo vi Freddy Krueger y La Casa del Terror. Ah, no, era más chiquita aún, más chiquita.
¿Quién te da miedo? El huevo. ¡El huevo! Enmascarado.
Ah. ¡El huevo!
¡El huevo!
La gente va a creer que estamos tomados. Mira.
Sí, como el otro día que estamos drogando todo el tiempo.
No.
Un poquito. No. Nada más. Que por cierto, ¿sabes qué me propusieron?
Drogarte.
Aparte. Me están hablando, me están ofreciendo estas gomitas de que trae... ¿Cómo es?
Marihuana.
No sé qué, pero es que...
CBS.
CBT.
No, CBT es una cadena de farmacias.
Exacto.
CBD es la vaina.
CBT, CBD.
CBD.
Y ya.
HSC.
Y le digo, mira, si usted me da, yo le hago publicidad en este programa.
Ah, pero te lo estaban ofreciendo de cliente.
Claro.
¿What?
Bueno.
¿Qué buen cliente?
Es legal, claro. Y pega con este podcast. Ajá, era chiquita.
Ok, yo estudiaba en uno de los colegios, los primeros colegios que estudié. Estudié en un colegio de monjas. Bueno. Ya, eso es terrorífico.
Exacto.
Me imagino un colegio de monjas, visualízalo. Y en el colegio de monjas, tú sabes que los colegios de monjas tienen como muchas vainas que las niñitas inventan. No sé si las inventan las mismas monjas para meternos miedo. No sé quién la empieza, pero la vaina es en todos los colegios de monjas. Seguro también en los de cura.
En los colegios de monjas siempre había una pana y una maldita, ¿verdad? No, tiene que ser
de
abajo.
¿De monjas, dices tú?
Sí, las monjas, siempre. Siempre había unas panas que eran como las que rumbeaban en la verbena y bailaban, y siempre había una que no joda, que tenía esa vaina seca, agria, llena de arena.
Bueno, en teoría, si respetas los votos, deberían todas tenerlas llenas de arena.
No, pero yo digo de amargura, no de
realidad.
De eso, exacto. Porque usted puede llevar su vida a celibato siendo una persona alegre, aunque los si no lo lleva. Ah, entonces, ¿qué pasó en el colegio?
Nos dijeron que estaba construido, era el San José de Taro, y estaba construido encima de un cementerio, y que entonces, a veces, los muertos salían por las pocetas. Entonces, yo este recuerdo no lo tengo muy fresco, me lo cuenta mi mamá, porque me cuenta mi mamá que me dio cistitis de tanto hacer pipí, y todo el tiempo iba a hacer pipí.
¿Eso viene de allá?
Escucha. Entonces mi mamá me lleva a nuestra, la que fue después homeópata nuestra por años, que hacía roles también como de psicóloga, y la homeópata le dice a mi mamá que se salga y se queda conmigo y me dice que le cuente por qué tengo tantas ganas de hacer pipí, porque sabes que la homeopatía va como que todo lo que haces no es nada más médico, tiene una razón de ser, que estás somatizando algo.
Okay.
Entonces me pregunta y yo le he hecho este cuento de que las monjas decían esto, o las niñitas decían esto del colegio de monjas, y ella le explica a mi mamá que yo tengo cistitis porque sabes que cuando hay vainas que te impactan mucho, está la opción de que nunca te acerques y la opción de que te acerques demasiado. Entonces yo me estaba acercando demasiado. Era como que a mí me daba mucho miedo que saliera un muerto de la poceta, pero yo hacía mucho pipí por el mismo miedo que me daba.
Eso está muy...
Es como cuando tú... Como cuando, por ejemplo...
O sea, yo pensé que ibas a por otro lado. Yo, ok.
Era mejor cuento en mi cabeza.
Sí. Dame acá.
Borra esto.
Ok.
Es como cuando tu papá te dice puta y tú de verdad eres puta después de grande. O eres burda de nada puta. Es así.
Ok.
¿Entendiste?
Ya entendí.
Ya.
Pero no tienes miedo a la sayona, el silbón, el coco.
Después le tuve miedo al acné. No me escuchas, le tuve miedo.
Yo le tuve miedo a la papiloma. ¡Mua! Tiene verrugas en esa cuca.
O peor, no las tiene y te las pega igual. ¡Mua! Ajá. Le tenía miedo a... Cuando vi Freddy Krueger, le tenía miedo a alzar la escena donde la chupan de la cama y se
claro,
la...
Claro.
Que es horrible.
Es horrible.
Yo la vi chiquita esa película. Y yo tenía miedo de dormir, o sea, boca normal, de espaldas, uh-huh. porque sentía que me iban a chupar. Entonces, por muchos años dormía boca abajo porque sentía que estaba enfrentando al demonio.
Ay, no. Yo tengo... Mi trauma...
Ven, yo te ilumino.
Mi trauma...
¿Cuáles fueron tus miedos?
No, ¿sabes que hace poco me contó? O sea, es como... Tú conoces a mi esposa, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. La negrita Karen Ferreira.
Puedes verla todos los viernes en Karen Habla Sola. Que muy pronto será un podcast. Marica, esa cara de Alejo Karen es como si tuviera... De verdad se ve... Brain freeze, ¿no? Voy a hacer tú, Mimi.
Ay, como la cara de Alejo Karen, en serio.
Ok. Mi señora, ajá, que Karen habla sola, o sea, convertirá muy pronto en un podcast by Connector Media House.
¿Cuál es la diferencia?
Tío, te va a hablar más tiempo, pues.
De un podcast. Y va a tener
versión auditiva muy pronto, muy pronto. Porque usted así lo pidió. No, mira, ella me contó que entre estas cosas que nuestra generación está corrigiendo uh-huh. de la crianza anterior. ¿No? Sobre todo crianza alimenticia, vaina, que antes te dan refresco, chuchería, bla, bla, bla. O sea, que esta nueva generación te está cuidando de eso, ¿no?
Sí, no te dan gluten.
Y una de las cosas que están corrigiendo es lo del coco.
Ah, lo de ahí viene el coco.
O de Boogeyman.
Ahí viene el coco. O ahí viene el coco,
claro. Porque entonces, bueno, a mí me decían el coco.
Después a la gente no le gusta el coco y no hay nada más rico que el coco.
El coco es divino.
Coco es bueno en todas sus versiones.
No, pero ¿cuáles son las versiones del coco? A mí había un...
¿Agua de coco? No me gusta el
no,
agua de coco.
No, coño, del bicho, algún bicho que te va a llevar. O sea, si usted duérmase porque si no va a venir el coco. O deje de joder si no va a venir el coco. En mi caso también existía la otra versión que era el viejo recogelata o el que recogía basura. Había un viejo loco.
¿Y te decían que te iba a venir a buscar?
Y ese señor se llevaba a los niños.
¿Y qué les hacía? Los ponía a recoger basura.
Fíjate, no sabía qué hacer con los niños. Hacía una
Nunca preguntaste.
Band. Nunca pregunté.
No se la viene con los niños. Uno no pregunta más. Es que, ajá, ¿pero qué hace? ¿Cómo es la vaina? ¿En su casa se pasa bien o no se la pasa bien?
Y en mi casa, en la casa de mi abuela, que esta casa que te digo que era una casa con patio y no sé qué tal y vaina, había una parte donde estaban los llamados cachivaches. O sea, los cachivaches eran
sí, mueble
viejo,
vieja.
Lavadora de vieja, oxidada, bla, bla, bla. Y ahí vivía el rabipelado. Entonces, claro, pero a mí me vendieron el rabipelado como si fuera, no joda, Splinter con...
¿Te jodía el rabipelado?
Claro, te decía, pilas, come porque si no viene el rabipelado. Y yo, mierda, yo, y de hecho nunca vi...
Un rabipelado.
Un rabipelado, sino después de grande.
Pero cuando te decían, ahí viene el rabipelado, ¿tú sabías lo que era un rabipelado?
No, yo me imaginaba, era un monstruo.
Claro.
Claro. Con ese culo pelado. Pero tú sabes lo que me traumó a mí, mi familia muy... Esto de verdad...
Hashtag Maracay.
Eso se lo dedico a mi mamá y a mi tío que se pasaron de rata. Yo tenía apenas 6 añitos.
¿Qué te hicieron?
6 añitos. Y ellos se fueron y alquilaron o compraron, qué sé yo, su película en Betamax, porque ni siquiera era VHS. La película, una película que se llama La Mosca, The Fly.
La Mosca es muy palo.
Que creo que es una versión nueva. Así como una versión cincuentona.
¿Cómo se llama ese actor que lo amamos?
Jeff Goldblum.
Lo amamos.
Y como lo pronuncié perfecto. Jeff Goldblum.
Sí, yo no supe quién era, pero no importa.
Que ustedes lo reconocerán por ser el de Jurassic Park.
Exacto. Es una versión más actualizada.
La Mosca. La Mosca creo que es una película del 87, 88, de esa época. La Mosca, la premisa es que un científico está creando una máquina que permite que tú te desintegres y aparezcas en el otro lado. O sea, es como una vaina de teletransportación.
Correcto.
Entonces, él comienza a hacer los experimentos con monos. Y los monos llegan al otro lado fritos. O sea, muertos, esparramados, vaina. Hasta que un día lo logra. Y él hace la prueba con él mismo, pira a la cápsula, se mete una mosca.
Accidentalmente.
Entonces, luego que él sale, se siente bien, pero se va poco a poco convirtiendo en una mosca humana.
¿Te acuerdas que botaba una baba que derretía la comida?
No, yo estoy una vaina. Yo esto lo vi, o sea, me obligaron a ver esa vaina de niño. Esta película, en efectos especiales, en aquella época era como
muy
que
brutal.
Una vaina increíble.
Muy brutal.
Porque él va perdiendo los dientes, va perdiendo la oreja, las uñas.
Sí,
y aparte
está convirtiendo
que
en una mosca.
Exacto, y aparte como lo va guardando, porque él sigue siendo como que científico y como va averiguando y él quiere ver cómo es el proceso este peo. Todo este como un triángulo amoroso con una jeva que es Gina Davis, la actriz. Que eso no recuerdo para dónde va. Lo cierto es que...
Yo eso sí ni siquiera lo recuerdo.
Las imágenes, porque hay un momento donde él come ya casi convertido en mosca. Entonces creo que las moscas como que botan cierto líquido para desintegrar la vaina y ser alimento.
Porque no tienen dientes.
Exacto, este pana vomita. Es una vaina que yo no dormí en mi cama como por 6 meses.
¿Qué pensabas? ¿Que te iba a venir la mosca?
Porque me daba miedo, o sea, tenía pesadillas horribles de niño por culpa de la puta mosca de mierda. Que me parece raro que no han sacado una versión, ya que están sacando tantas versiones.
Dame, yo tengo más cuentos de terror.
La mosca. Yo tengo otra. Gracias, mamá. Dame. Y Juan Carlos, te odio.
Mira, ¿quién es Juan Carlos? ¿Tu primo?
Mi tío.
Ah, tu tío.
Que es pintoncito.
Ah, Juan Carlos.
Sí.
Saludos, Juan Carlos.
Saludos, Juan Carlos.
Que no, la perra de Juan Carlos nos ve.
Tiene una perra, pues. No es que...
Sí, pero sí ve podcast. Uh-huh. Ajá, escucha. Este es otro cuento de terror. Como yo estudiaba en colegio de monjas, yo estaba...
Vas a echar el mismo cuento, pero me he acomodado. Ya asististe. Yo ya sé esa vaina, no entendí.
Ya me acomodé, ya me acordé. Sí.
La parte que da miedo.
No, esa es El Exorcista. Hablando de efectos especiales brutales para la época.
El Exorcista.
El Exorcista es una de las películas de terror más arrechas que existen en la historia y está toda hecha a punta de iluminación y maquillaje. Porque no existían las computadoras ni los...
CGI.
Nada, nada. Eso es maquillaje.
Fíjate que yo lo vi grande.
Yo lo vi chiquito.
No, yo vi El Exorcista grande cuando hicieron como el relanzamiento. Que no sé si cumplió 20 años, una vaina. Okay. Y reapareció en cines y le agregaron como un par de escenas
horribles, que caminaba como una araña hacia atrás.
Pero tú puedes creer que lo que más me dio miedo una vez viendo El Exorcista en el cine fue...
El huevo. ¿Qué fue?
No. Hay una escena como que puro silencio. Y suena un telefonazo de esos viejos.
Te brincaste.
Pero a toda mecha, todo el mundo brincó.
Qué buena película. ¿Ves? Logra que te dé miedo un teléfono. No jodas. Y no te vienen a cobrar.
Eso es lo que llaman los jump scare.
Entonces, yo se suponía que no debías ver películas de terror porque nos habían dicho que si veías películas de terror, de alguna manera eso no le gustaba a Dios. ¿Qué coño soy yo?
A Dios no le gusta que veas nada de Stephen King.
Yo dije, ¿ah? Estoy ocupado en otro peo. Entonces, yo quería ver demasiado El Exorcista, marico, porque era la película, ¿sabes? La estaban pasando que sin Benevisión en las noches. Entonces, yo prendía el televisor, que no había control remoto, yo tenía que acercarme, lo prendía, lo ponía sin volumen, me quedaba mirando y lo apagaba. Y así iba viendo toda la película poco a poco, ¿no? Y la parte que recuerdo de que dije, mierda, Dios sí me va a joder, es la parte donde está Linda Blair acostada y le levantan la camisa y se le escribe en la barriga, help me, ayúdame. Pero así como en relieve. Help me. Como que ella está escribiendo desde adentro de su cuerpo.
Qué loco.
Te lo digo y se me espeluca el cuerpo.
Qué miedo.
Bueno, Dios, no quería vivir
pero
eso.
Pero El Exorcista es una de las películas de esas clásicas que sí de verdad da miedo. Porque la otra ala que hubo...
Más miedo, ¿sabes? Que esa caraja le fracturaron la columna haciendo la escena donde se mueve así en la cama.
No, pero después salió Exorcista 2, Exorcista 3...
¿Pero tú
no
sabías eso?
Claro, bueno, porque si las maquillaron tanto...
Claro, porque como no habían efectos especiales de verdad, sino era todo de verdad... La escena donde ella se está moviendo en la cama, que está, bueno, está exorcizada, es como pum, 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 brinca así. Es una tabla con un resorte abajo y había como personal que tenía que jalar la tabla para que ella brinque en la cama. Y ella en la película, ella dice, la toma que ustedes están viendo, esos gritos son gritos de dolor de verdad. Y yo estoy gritando, paren, porque quiero que detengan la escena. Y nadie detuvo la escena. Y la caraja tiene para el resto de su vida un peo con la columna brutal porque de vaina y le parten la columna con los movimientos esos que hizo.
Hashtag fuerza Linda Blair.
Linda Blair, chamo, además después no hizo más nada.
No, hizo parodias de eso.
Claro, pero más nada.
Imagínate tú. Mira, pero en esa época, los monstruos del cine era Freddy, como ya tú dijiste, que salió de Pesadilla en la Calle del Infierno. Entonces era Freddy 1, Freddy 1, Freddy
3.
Coño, de verdad, no sé de dónde viene Freddy, porque han sacado...
Freddy estaba quemado,
pero... Y cargaba el suéter de Corcovén.
Es una de las cosas.
No, un suéter de raya.
Ah, es de raya.
Es de raya.
¿Y por qué la mano esa que era?
No, es que no me acuerdo, porque han sacado como la versión nueva de dónde sale el monstruo, de dónde es el origen, y la verdad es que no la he visto.
O sea, tenía unas ojillas en la mano porque era como el papá del niño manos de tijera.
La que yo volví a ver fue la versión nueva de Halloween, que yo no he visto, no vi las viejas, de donde se hace famosa Jamie Lee Curtis, se hace famosa en esa película.
Ok, ¿qué tal?
Entonces Halloween, la primera, es muy buena, pero luego como todas esas películas de terror de la época fueron como que cagándola, y hace poco sacaron la versión nueva, y la verdad que es brutal.
¿Da miedo o es de risa?
No, da miedo.
¿Qué pasa en Halloween?
Bueno, hay un tipo que quiere matar a la gente.
¿Tú sabes que debe ser burda de chimbo así una película de terror horrible actual? Terror actual, se llama eso.
Terror actual.
Una vaina así con unos niños pidiendo caramelos en Halloween y tal. Y hay un coño de su madre que les mete mierdas a los caramelos. ¿Viste? Da miedo.
Ya me jodiste Halloween. Yo ahora quiero salir a pedir trick or treat.
No, vale, nadie le mete caramelo, nada, los caramelos tuyos.
Voy a dar las gomitas estas de CBC.
Sí, pero esas te más bien, te las van a ofrecer y tú vas a creer que te llenen la bolsa de eso. Ten cuidado, bebé, porque yo una vez me comí un brownie y me quedé muy pegada. Decidí que nunca más iba a comer.
Pero es que el cuerpito tuyo ya no aguanta nada.
No, eso fue hace años. No estamos hablando ahorita. Eso fue hace años que yo me comí ese brownie.
Películas de terror.
Estaba como Linda Blair. Yo escribía desde dentro de mi cuerpo y que saquenme de esta trona. Y nada, pegada. Así que no respondía.
Mira, películas de terror. Yo recuerdo cuando vi El Aro, la primera. Ay. La imagen de la primera escena, que son dos niñas que ven el primer video, porque la premisa del aro es que si tú ves este video, un video bastante perturbador.
Que no era como ella saliendo de un foso de agua.
Sí, pero había como otras imágenes, como una mosca, una vaina en blanco.
Pero
y negro,
rápido.
Y sale como la niña esta, sale un video del pozo. Play, que es de paso, la versión original es de Japón. Que mucho Hollywood hizo esa época ese peo. De es la verdad, película miedo, japonesa bastante creepy hacer su versión
ese
americana.
Miedo de japonés total. Ese miedo de imágenes que se contraponen así rápido y que
se contrapuntean.
Se contrapichan.
Entonces, la primera escena de las dos colegialas que están viendo la vaina. Entonces, no sé por qué una termina como en el closet y cuando abren, es la cara de vuelta verga vaina. Se me quedó marcado. Yo, coño, tuve pesadillas toda la fucking noche por culpa de ese aro. Luego salió el aro 2 y ya. Que yo tuve una época donde sí me gustaba ver las películas de terror y después las abandoné.
¿Tuviste la Saw?
Vi la primera. Pero luego, como, ¿para qué hay Saw 17? Y eran como ya la Academia de Policía. Ya no hace falta. O Rápido y Furioso. Ya entendí. Hay un tipo sádico que le gusta meter a gente desconocida dentro de un lugar, un laberinto, y quiere ver con quién se salva de qué, porque tiene unos juegos macabros.
Yo no la vi.
Yo vi la primera.
Yo la que vi era
y la premisa está cool. Pero siempre, el problema con las películas de terror es que las secuelas la van como jodiendo.
Yo vi una que se llamaba Hostal. Eso no sé si es terror o gore y ya.
Ah, porque está esa, exacto, está como el porno de terror, gore ese.
No,
exacto.
No, pero no es porno en nada.
No, o sea, no, sí, ya se le llama así, se le llama porno a mutilaciones, a vainas, como el pasó con Destino Final. Que Destino Final era brutal, la primera, pero luego... ¿Ya cuántas veces, cuántas ideas puedes sacar de cómo matar a una persona?
Hostal es una película que la premisa es bien coño madre, que es que cuando te vas de turismo así, de mochilero y tal, te agarran para donde te estás quedando, en el hostal donde te estás quedando, y te joden. Y te llevan para un sitio donde te van a torturar, te van a volver mierda y nunca nadie más va a saber de ti. Y luego tu familia, o no tienes familia, o es que, ah, sí, se fue de mochilero. Y ya fue.
Tengo otra historia de terror.
Dale, cuéntala.
Era una vez. Un ciudadano venezolano de clase media que viajaba con su tarjeta de crédito y tenía Cadivi.
Eso, ¿no? ¿Qué hizo con Cadivi?
Intentó pasar la tarjeta. Y ya eso da miedo, pasar la tarjeta y que no te la aprobaran.
Sí, sí da.
Ok.
No era tan espeluznante porque ya uno venía preparado psicológicamente a la mierda.
No, pero sí da miedo.
No, da miedo, da rechera.
Mira, ¿cuáles son los monstruos nacionales? Aparte de Chávez y Maduro.
Diosdado.
Ajá.
La Cava.
Ajá. Uh-huh. Coño, me da las de la Cava y de verdad es que
los monstruos nacionales son la Sayona, el Silbón.
¿Ah?
La Sayona creo que es la Llorona también, ¿no? O son dos.
Y Tibisay. Es otro monstruo nacional.
Tremendo monstruo.
El Chupacabra no, el Chupacabra es como más de Centroamérica, tipo México, va para allá.
Mira, ¿era la Llorona o la Sayona?
La Sayona. Yo la conozco siempre como la Sayona, que es como la misma versión de la Llorona. Igual está llorando. O sea, está buscando un hijo que se le perdió y ya.
¿Eso no es una canción de Maná?
Sí. La loca de San Blas es la Llorona. En el muelle de San Blas.
Y el Silbón era...
Ah, el Silbón es que si tú estabas pendiente a los hombres que venían parrandeados y vainas.
¿Qué les hacía?
En el llano. Entonces se escuchaba en el fondo el...
¿Y qué les hacía?
Fíjate
¿Qué hacía
que
el
nunca,
Silbón?
Fíjate que nunca
aparte
supe...
Aparte silbar.
Aparte cagarte en la noche.
Pero ajá, te la caga porque silba.
Ah, fíjate, buena pregunta. Porque yo no tengo una visual del Silbón. No
porque
sé si es un tipo alto,
se te atravesaba
un tipo papeado,
mientras manejabas y hacía que chocaras.
Un tipo chiquitico.
Porque qué miedo. Y esquivabas y chocabas. Creo que ese era el cuento de la Llorona.
Pero
o de
Silbón,
la Sayona.
El Silbón más nada.
El Silbón que te despertaba porque no te dejaba dormir.
Y ya.
Entonces no era el Silbón, era mi vecinito de abajo que llora todas las madrugadas.
Mira, para terminar, el cuento que te iba a decir al comienzo que no te conté nunca.
Ajá.
La maldad que le hice a mi hermana con el peo de la ouija.
Ajá.
Una vez en casa, en esa famosa casa de mi abuela en Turmero, una vez más, un muchacho, uno que le quiera lo que sea, uno le ya, a uno le encantaba montarse en los techos. Los techos.
¿Por qué? Porque podía.
Porque uno podía. Entonces, ya. ¿Qué estaba haciendo? Vamos a montarnos en el techo. El techo de la casa, de esa casa de mi abuela, era, no era techo de zinc, sino que era la otra versión. Era como
ese tejita
mismo.
Roja.
No, era ese mismo techo de zinc, pero era como otro material, más endeble. De hecho, que si lo pisabas, se marcaba, se hundía.
Ok.
Que si alguien me cae los patrocinios, me pasan cómo se llama ese material. Bueno, pero ese tipo de techo. Entonces estamos como unos primos ahí todos rata y. Le decimos a mi prima y a otro grupito que abajo empiezan a jugar la Ouija. Entonces, yo me monto en el techo y abajo está mi hermana supuestamente jugando esta Ouija, que no era la Ouija de verdad, sino era otra paja, donde empezaban a llamar espíritus. Okay. ¿No? Entonces...
Les measte desde arriba.
El cue fue que el diablo, estaban creo que era llamando el diablo. El diablo, si estás aquí, que el... techo suene. Y marica, yo le he dado, pero blum, blum al techo. Mi hermana casi se desmaya del miedo.
¡Qué miedo! ¿Tú te imaginas que se hubiese muerto?
Coño, porque
¿cómo le explicas esa vaina a tus papás? La maté de un susto.
Ay, no me vayas para allá. No la maté de un susto, pero casi se mató de un susto.
A lo mejor ahora le tiene miedo a los techos de zinc por tu culpa. Y cuando llueve, no es que linda suena la lluvia en los techos de cartón, sino mierda,
qué
miedo.
Y es que llueve, si es que llueve. Muchachos, le pusimos una encuesta a nuestros patroncitos live aquí, que era en Halloween, disfraz normalito o de cualquier vaina. Y tenemos que el 21% dice que... No, en Halloween, solo disfraz de miedo.
Ajá, o disfraz cualquier vaina.
O disfraz cualquier vaina. Y el 22% dice que solo disfraz de miedo y el 77.5% dice que...
Cualquier vaina.
Disfrazaste de cualquier vaina.
Como tus tíos alcohólicos de confianza en este momento.
¡Sí!
Partiendo la liga con el disfraz más mamarracho que conseguimos hacer.
Que les recordamos que si se disfrazan de nosotros, de este clan, primero que tiene que ser así. O sea, hombre disfrazado de Yamarí, mujer disfrazada del tío Alex.
No, se vale el género que sea disfrazado de los dos.
Ay, pero ¿por qué me jodes la vaina?
Porque soy inclusiva.
Ok.
Se y, vale. Dos bueno, hombres, pero, dos mujeres, dos lo que ustedes quieran, pero disfrazados de los dos tíos.
Pero etiqueten, nos arreglemos de esto para que nosotros lo pongamos en el episodio que viene y en nuestras redes sociales.
Dos personas que no se identifiquen con ningún género, pero que estén vestidos del tío Alex y la Yamarí.
Mira, ¿de qué nos arreglemos el día de hoy?
¿De qué? ¿De
¿Cómo
qué
hacen para mandar esto?
Se meten en Twitter y escriben en el Twitter es @ nos reiremos, # nos reiremos de esto. Y después escriben su frase.
Petrocitos Live, si tienen alguno, manden ya. Dice acá Marisabel que tu hija de 6 años ya utiliza para todo el piru. Se llegó sin saber por qué. Nos reiremos de esto. Muy bien.
Yo quiero que nos graben a los niños haciendo esas cosas.
Walter Paz dice que tengas que cantar para el día de la canción criolla en una actividad de trabajo y te enfermes horrible la garganta. Nos reiremos de esto.
Barajita repetida, papi.
Fíjate que a Yamarí le tocó en plena gira.
Seis show, sin voz.
Ajá. Me hice por acá. Esto me encanta.
Inés Fabiola Romero, mi miedo más fuerte es tener un mal polvo, eso da terror. Te acompaño.
Nos reiremos de esto. Y por último, a ver, dice por acá. Carlos Oviedo dice que vaya escuchando el episodio 121, nos reiremos de esto, camino a una reunión y un cliente te pida el diseño que no hiciste y lo resuelvas con Canva y lo envíes a tu teléfono y de paso lo aprueben. ¡No jodas!
¡Coño!
Nos reiremos de esto. Nosotros vamos a un corte comercial. Le encantó el corte comercial de la vez pasada porque entró como cliente y nuestro gran Ilan por detrás. Ilan Benjes. Búsquenla para buscar Rialto, no para que pase por detrás nada más.
Maricos de pana.
Nosotros hacemos un corte comercial al regreso. Sigue el bonus para nuestros patroncitos. A ustedes que están acá en YouTube, pues esto llegó hasta acá, muchachos.
Saludos, peloncitos.
No, le voy a decir rápidamente que mañana arranca nuestro mes aniversario. Y lo que vamos a hacer, vamos a intentar de cada uno de los episodios que nos toquen en el mes de noviembre, tener un invitado especial.
Vamos a intentarlo. Sí.
Ya estamos en eso. Vamos a tener invitados muy, muy divertidos. Así que todo este mes, invitados acá en Nos Reiremos de Esto. Muchachos, muchísimas gracias. Ya regresamos.
Él es Alex Goncalves.
Ella es Yamarí.
Y esto es nuestro especial.
No, ella es Yamarí. ¡Yamarí!
¡Alex!
¿Viste cómo quedó la nueva página de nosreiremosdeesto.com?
Me dijo, por favor. Es que entre la página de nosreiremosdeesto.com y el Instagram de nosreiremosdeesto, es una cosa tan bella, tan profesional, tan querida, tan cuidado, que yo no quiero ni tocarlo. Yo quiero simplemente observarlo de lejos como lo que una obra de arte. No
así
se
es.
Toca, no se toca.
Y eso es gracias a Whiplash Agency, así que los invitamos a que pasen por su página, whiplashagency.com, y busquen de verdad
el camino a la luz digital.
Whiplash Agency. Yamarí.
Amigo.
Estoy buscando dónde alquilar acá en la ciudad de Miami.
¿Estás buscando alquilar, comprar o vender tu propiedad?
Ambas tres.
Te tengo el mejor realtor del sur de la Florida.
¿Quién?
Ilan Benji. Sí, sí, el mismo de Ilan por detrás. Sí, mi esposo. Sí, tu amigo. Sí, el papá de Pichu. Contáctalo, @IlanBenyes. Él te va a asesorar y te va a llevar a buen destino con la propiedad que estás buscando comprar, vender o alquilar.
Qué bueno que te conozco, Jean-Marie. Ilan.